Parece que hasta la fecha, en este libro de Job, ni aún ha tenido un momento de alivio nuestro héroe de la historia, ni un momento para descansar un poco de sus tormentos. En esto su prueba tiene algo en común con los sufrimientos del infierno, porque simplemente no han tenido ni una interrupción. En Apocalipsis 14 leímos hace unos meses sobre los sufrimientos y dicen Apocalipsis 14:9, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y con azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoren a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Para un ser humano, el concepto del infierno es difícil de imaginar, difícil de asimilar. Tiempo ilimitado de sufrimiento constante. Y en esta vida casi no hay sufrimientos así tan constantes que simplemente no tienen pausa. Normalmente en esta vida se sufre por un rato y después viene un descanso, un alivio. Pero hasta la fecha en esta historia de Job, los sufrimientos han sido así, constantes. Capítulo 10, versículo 1. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Puse por título del mensaje de hoy, enojado con Dios. A lo mejor todos dirían, pues yo nunca sentí algo semejante, enojado con Dios. Y otros lo darían, pero serían mintiendo. Porque los que realmente entienden la soberanía de Dios saben que se puede decir, pues fue el hombre malvado, fue el diablo, pero en realidad tenía que conseguir permiso de Dios. A veces se puede escuchar a alguien que grite, odio mi vida. Y así sentía Job. Tan terrible era todo que ya no había razón en su mente de refrenar de las murmuraciones y las quejas amargas. Normalmente no quejamos tanto porque hay esperanza o estamos creyendo que eso va a pasar rápido o no queremos ofender a Dios, pero ahora Job está enojado con Dios. Estaba dispuesto a morir, pero era como que Dios no lo permitía. Y aunque jamás es correcto, Jonás también terminó el libro enojado con Dios. Si alguien quiere leer en el libro de Jonás, capítulo 4, 8 y 9. Libro de Jonás 4, 8 a 9. Amén, gracias Arminda. Entonces ahí está, Dios dijo a él, tanto te enojes por la calabacera, y él respondió, mucho me enojo. Entonces era un creyente honesto, estaba enojado con Dios. Job como Jonás, los dos tenían una relación con Dios, pero esa relación ahora no estaba funcionando. No estaba funcionando bien por el momento, y por esto Job anda enojado con Dios. Versículo 2 de nuestro capítulo. Diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. Job está orando, pero su postura en oración no es, digamos, muy reverente. Pero por lo menos Job no dudaba de la existencia de Dios, tampoco maldicía a Dios como Satanás aseguró en el principio del libro. Otra vez, versículo 2. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. Job en su enojo daba órdenes a Dios. Como Marta en el libro de Lucas. Ella dijo en Lucas 10:40, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Entonces a veces insensatamente andamos dando órdenes a Dios. También Job exigía que Dios conteste sus preguntas. Más tarde Dios sí aparecerá para contestar todas estas preguntas, pero no en la manera en que Job esperaba. Versículo 3. ¿Te parece bien que oprimas, que desechas la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? Job sentía frustración, porque Job entendía la doctrina de la creación, que Dios gastó gran energía, inteligencia en la programación de la molécula de ADN, en que el hombre era la obra maestra de toda su creación, y parecía a Job una contradicción producir una obra así solamente para destruirla después. Como en nuestro Salmo de hoy, en Salmo 139:14 dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Una creación tan maravillosa y Job dice, ¿por qué me hiciste? ¿Solamente para destruirme? Por la creación tenemos grandes motivos de alabar, pero para la destrucción sin razón de una obra de arte, ¿cómo vamos a alabar esto? Parecía Job que esto era inconsistente. Versículo 4. ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú cómo ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre, o tus años como los tiempos humanos? Para que enquieras mi iniquidad y busques mi pecado. Aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. Los hombres tienen que hacer grandes investigaciones para determinar la inocencia o la culpabilidad de uno. Tienen sus maneras de ciencia, de acumular y evaluar las evidencias, presentarlas en una corte, pero Job dice que Dios no es así. Dios ya sabe. Dios sabe que en el caso de Job el veredicto es inocente, pero de todas maneras la prueba sigue y sigue sin descanso. En esto Job se sentía atrapado y más de un poco enojado. Aunque en realidad Dios jamás es inconsistente y tampoco es injusta. Versículo 8. Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. Entonces dice que es polvo, pero como el polvo dice al alfarero, ¿qué haces? 10. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Está hablando de cómo fue formado su ser en el vientre de su madre. 11. Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. 12. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Otra vez Job apela a la consistencia y a la bondad de Dios. Job aún está adorando a Dios y hablando de su bondad, de su inteligencia, pero sus sufrimientos personales parecían inconsistentes con todo esto. Y francamente, hermanos, el mismo puede pasar con nosotros. Cuando andamos frustrados, confundidos, en toda honestidad, enojados con Dios, es porque no podemos entender cómo todo esto es consistente con el carácter de un Dios bueno. Pero el problema en realidad está en nosotros. Está en nuestra incapacidad de entender los misterios profundos del plan de Dios. Y es en realidad una manifestación de la soberbia. Andamos creyendo que somos capaces de entender todo. Pero en realidad hay muchas cosas que para nosotros son completamente inescrutables. Si alguien quiere leer en el libro de Isaías 55, 8 a 9. Amén. Aquí en Isaías Dios tenía que recordarnos. Tú no puedes entender todo esto. Nuestra mente es limitada, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más alto que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Acaso es razonable pensar que es posible para nosotros comprender todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? Es irrazonable, hermano. Y cuando andemos enojados con Dios, la raíz de ese sentimiento puede ser la pura soberbia y la falta de humildad. Tenemos que confiar. ¿Ok? Dicen la palabra, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No me parece nada cierta en mis circunstancias, pero tengo que confiar. Tengo que confiar. Versículo 13. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que están cerca de ti. Job sabe que Dios ama a su creación y que no ha hecho nada en vano. Job intentaba honrar y alabar, pero era cada vez más difícil hacerlo. 14. Dice, si pequé, tú me has observado. Y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Si fuera malo, ay de mí. Y si fuera justo, no levantaré mi cabeza, estando hastiado de deshonra y de verme afligido. Aquí simplemente expresa más su aflicción, su frustración. No estaba quejando de la justicia de Dios, simplemente no entendía cómo ella estaba obrando en su propia vida. Especialmente considerando cómo su vida ya está casi acabando. En la mente de Dios, él piensa, pues en cualquier momento voy a morir. Yo no voy a tener ninguna vida después de esto. Job no sabía que más tarde todo esto iba a pasar y él iba a vivir muchos años prósperos, llenos de luz, de alegría. Y no conociendo el plan de Dios, Job se equivocaba mucho en esta evaluación. 16. Si mi cabeza se alzare, ¿cuál león tú me cazas y vuelves a hacer en mí maravillas? Renueves contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. Todo esto para Job era como una guerra en que Dios era un gran león atacando la presa. Entonces Job estaba pensando, ya soy enemigo de Dios. Dios no me ama para nada. Yo he conocido hermanos que han pasado por problemas de salud y dijeron, pues yo sé que Dios es bueno, pero a veces dudo que Dios me ama. Es un sentimiento que muchos han sentido. O es como que Job ya no tenía más recursos para pelear, pero Dios mandaba más y más tropas frescas y dispuestas a pelear. 18. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Ahora regreso Job a quejar del don de la vida. Como que debemos de tener agradecimiento por ese don. Y Job dice, no la quiero. Quítamelo. como en sus primeros discursos, dice que su vida era un error, como que en alguna manera Dios se estaba equivocado en algo. ¿Y tú, hermano, hermana, alguna vez has sentido algo semejante en toda honestidad? 19. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. Otra vez, Job siente envidia de un hijo abortado. Mire al niño que va directamente al vientre, a la sepultura. ¿Cómo me encantaría esa trayectoria de la vida? Una vida corta y dulce. Como que seguramente toda su vida era un gran error. Es absurdo pensar así, pero muchos han sentido cosas semejantes cuando el dolor es demasiado. Versículo 20. ¿No son pocos mis días? Cesa pues y déjame para que me consuele un poco. Entonces, Job nunca dijo, pues yo voy a abandonar a Dios. Pero sí dijo, Dios, por favor, abandona a mí por un rato. Con todos esos estos tormentos. Otra vez, Job anda dando órdenes al Altísimo. Y no le importa si Dios se enoja o no, porque Job piensa que Dios no puede infligir mucho más dolor que tiene. O tristeza, simplemente puede mandar la muerte, y esto es precisamente lo que Job estaba deseando, la muerte. Última parte, 21 y 22. Antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. Entonces, él está convencido de que ya mi vida se acabó. No hay nada más para mí. Pero estaba equivocado. Tierra de oscuridad, lobrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. La palabra lóbrega, tuve que mirar en el diccionario, habla de tristeza y de oscuridad. Aquí Job dice, mándame para allá de una vez. No hay nada bueno para mí aquí en esta luz. Soy una abominación a mí mismo y a otros. Ten misericordia por fin y termina mi vida. Doctrina. Mucho de lo que Job dice en este capítulo no está bien, obviamente. Pero podemos decir por lo menos algo bueno. Job está fuerte en sus sufrimientos. Aún con todo este enojo, ¿cómo es posible? En primer lugar, aún está hablando con Dios. No ha negado su existencia. No ha maldecido su nombre. Hay muchos cristianos que cuando viene la inflexión van a desaparecer, no van a aparecer nunca más en la iglesia, no van a hablar con ningún hermano, no van a hablar con Dios, simplemente se van a olvidar de Dios. Job, en un sentido, está continuando con su relación con su Creador. Y esa relación va a seguir hasta que todo esto termine. Y hay muchos, como dije, que cuando vienen las aflicciones, abandonen la fe para siempre. Mateo 13, si alguien quiere leer en Mateo 13, versículo 20 y 21. Amén. Gracias, Fanny. Entonces, eso es un gran peligro que Cristo anunció en la parábola del sembrador. Dice que siempre van a haber hermanos que parecen que se despiertan con gozo a la palabra de Dios, pero dice, al venir la aflicción, luego se tropieza. Entonces, Cristo tenía que enseñar esto para que no te sorprendes. Viendo que cuando vienen las aflicciones, hay personas que simplemente no van a continuar. Y esto ha sido particularmente común en nuestros tiempos. Los Estados Unidos está llena de personas así. ¿Han estado en iglesias? Si tú dices, pues viene a la iglesia, van a decir, no, no, yo fui a la iglesia. Ya conozco de qué te hablan. No quiero ni escuchar de esto. En este libro de Job, por esa razón el libro es tan práctico como profundo. Job jamás abandonaba la fe. Y en segundo lugar, Job jamás pensaba en quitar su propia vida. Y en esto era más fuerte que muchos cristianos de nuestros tiempos. Especialmente cuando pierden sus casas y sus trabajos y sus riquezas. Pero por esto Santiago ha presentado a Job como un ejemplo para nosotros. Este libro de Job es necesario y es práctico para nuestros tiempos. Si alguien quiere leer en Santiago 5, 10 a 11. Santiago 5, 10 a 11. Amén. Y de lo que hemos estudiado hasta la fecha en Job, vamos a decir, muy misericordioso y compasivo. No hemos visto mucho de esto hasta la fecha. Pero sí, considerando todo lo que va a pasar, terminando el libro, vamos a ver que todo este sufrimiento valía la pena. Job por el momento no entiende por qué tiene que sufrir, pero más tarde todo será claro. Todo esto es un complejo de doctrinas prácticas necesarias para nosotros. Aplicación. Primero podemos entender que no es siempre posible entender. No se puede entender todo el tiempo. Hay cosas inescrutables. Es arrogante pensar, pues, ¿cómo es posible que yo no entiendo todo lo que está pasando? No, simplemente no somos Dios. Eso fue la tentación que el diablo dio a Eva. Vas a ser como Dios. Y muchos hermanos quieren estarse. Por si yo no puedo entender, algo está mal. No, hay cosas inescrutables para nosotros. Podemos aceptar que hay sufrimientos, existen sufrimientos que son por el momento completamente inescrutables a nosotros, pero no a Dios. Tenemos que confiar en Él. Eso es la confianza, eso es la fe. Pero hay otra aplicación y punto final. Estudiando el libro de Job, podemos entender también la naturaleza del evangelio falso. ¿Alguien sabe qué es el evangelio falso? ¿Tiene alguna idea? Ha sido muy popular en los últimos 30 años, pero ahora está poco a poco desapareciendo. Cuando intentamos compartir la fe cristiana, tenemos que tener cuidado con las promesas que estamos anunciando. Muchos dicen, ven a Cristo, Dios te ama, Cristo quitará todos tus problemas. ¿Verdad? ¿Lo han escuchado? Pero eso no es cierto, no es la verdad. A veces se predican, ven a Cristo para alcanzar la felicidad. Pero el problema con el pecador no es tanto la falta de felicidad, sino la falta de santidad, la falta de justicia con el día del juicio cada vez más cerca. Esa es la realidad del mensaje que Dios nos ha dado. Muchos han entrado en las iglesias buscando el cumplimiento de esa promesa de una vida sin problemas, una vida de felicidad aquí y ahora en este mundo. Pero ¿quién autorizó ese mensaje? Cristo era muy cuidadoso en afirmar el contrario. En Mateo 10:34, Cristo dijo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Parece un poco diferente de decir, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. El que ama al padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Cristo dijo la verdad. Muchos evangelistas modernos, tal vez sin quererlo, son mentirosos. Y los que han entrado en las iglesias por sus mentiras y después han enfrentado aflicciones y sufrimientos, no solamente maldicen al Dios de los cristianos, sino también maldicen los evangelistas mentirosos. Van a decir, no me hables de Cristo, ya recibí a Cristo, me dijeron un montón de cosas, empecé la vida, todo era peor. Por un mensaje falso, se produce un hermano falso. Pero ahora hay cada vez más hermanos que se ve, especialmente cuando salgan evangelizando en las playas, hay más y más hermanos que predican la ley de Dios para despertar en el pecador su necesidad de un redentor, de una justicia ajena, de un remedio para el día del juicio. Y los que entran en el reino sabiendo la verdad, arrepentidos, serán normalmente los cristianos sólidos, que pueden aguantar los sufrimientos que son parte de la vida en el mundo caído. Y si tú quieres vivir en esa fortaleza, viviendo en la realidad y no en un mundo de fantasías, dispuesto a todo lo que Dios te manda, saliendo victorioso en todo, entonces quiero orar por ti. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a sacar provecho de ese libro práctico, profundo sí, pero también práctico, necesario para nuestros tiempos, sabiendo que pueden venir sufrimientos y muy posible que ni sabremos por qué, pero no van a durar para siempre y que tú tienes un propósito en todo y no es el fin del mundo, tampoco es el fin de nuestra relación contigo. Ayúdanos, Señor, a tener la fortaleza, la fe, el poder de seguir adelante, pase lo que pase, que esto sea un gran testimonio de nuestra parte, una atracción a los perdidos, Señor. Y cuando salgamos predicando tu palabra, que presentemos la verdad, lo que tú has autorizado, Señor, en amor, pero en verdad. Y todo esto pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.